En esta tarde quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro primero de Juan, donde estamos estudiando esta serie en el libro de primero de Juan. Y para comenzar quiero decirles que estas palabras que están aquí escritas, quiero recordar a cada uno de nosotros, están escritas a hermanos en Cristo Jesús, a hijos de Dios. No está escrito a manera de amenaza. No está escrito a manera de una advertencia. Alguien preguntó esto: ¿es verdad que los hijos de Dios aman naturalmente? ¿O es necesario enseñar a los hijos de Dios a amar? Y la respuesta es sí y sí. Los hijos de Dios, nacidos de Dios, por esa nueva naturaleza, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, por tanto, aman a Dios. Y aman a aquellos que son engendrados por Dios, aman, tienen este amor en su corazón. Pero también se nos enseña en la palabra de Dios amarnos los unos a los otros. La regla de nuestra vida es amor. La regla de nuestra vida es amor. Y estamos aquí en el versículo 7 del capítulo 2. Como dije, esta carta está escrita a personas que han conocido a Dios, personas que tienen comunión con Dios, personas que son hijos de Dios, como dice el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas escribo para que no pequéis. Aquellas personas que tienen abogado con el Padre, porque sí pecamos. Se escribe estas cosas a personas que tienen abogado con el Padre, porque sí pecamos, porque todavía estamos en esta carne. Aquellas personas que han sido sus pecados expiados delante de Dios por la sangre del Señor Jesucristo, no tenemos pecado. Pero estamos bien conscientes de nuestro pecado, ¿no es así? Hemos recibido la propiciación, como dice allá en este versículo 3, Él es la propiciación por nuestros pecados. Como dije anteriormente, esa palabra propiciación viene de la palabra tapar, capar, o la palabra chapopote o brea, con la cual fue cubierto el arca en el que entró Noé. Dios le dijo, cúbrelo de brea, por dentro y por fuera. La ira de Dios en contra de nuestros pecados ya cayó sobre nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Está escribiendo esto a personas que han sido expiados su pecado. Aquellos que conocen a Dios y aman a Dios y guardan la palabra de Dios, como dice allí, el que guarda su palabra, versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, dice versículo 5. En esto sabemos que estamos en Él. Aquellos que aman a Dios y guardan su palabra, guardan sus mandamientos. Y los que permanecen en Cristo y procuran andar como Él anduvo. Oigan esta palabra, procuran. Procuran. Un niño cuando está aprendiendo a caminar, ha visto que trate de caminar, a cada rato se está cayendo, pero con la misma se para, ¿verdad? Y los golpes duelen, ¿verdad? El niño de repente empieza a llorar porque le dolió el golpe, pero se levanta y vuelve a caminar. Noten allá en el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como anduvo el Señor Jesucristo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra? amó a Dios su Padre y amó a sus hermanos, amó a todos los hombres. No estoy hablando de eso, es un gran misterio. Él no ama, el amor de Dios no está en aquellos. Dios ha amado a su pueblo con amor eterno, pero como hombre, Él amó a sus enemigos. Como hombre, Él amó a sus enemigos. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, fuimos sus enemigos. Y nos dice aquí en versículo 7, entonces, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No es un mandamiento nuevo. No se trata de una enseñanza nueva. El evangelio que nosotros estamos predicando, el evangelio que nosotros creemos, es el evangelio eterno. El evangelio eterno. No queremos oír un nuevo mensaje. Es el evangelio antiguo. Es el evangelio de la gracia de Dios. Ahora ha sido manifestado, pero es el mismo evangelio. Ahora ha sido revelado más claro, pero es el mismo evangelio. Noten allá, dice Romanos capítulo 1, es el evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuándo fue predicado el evangelio de Dios? ¿Cuándo vino el Señor Jesucristo? No. El evangelio de Dios fue predicado en el Antiguo Testamento, dice versículo 2, que Dios había prometido el evangelio, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Ven allá, Él es el eterno Dios, Dios que no cambia, igual el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el eterno yo soy. Yo soy. No cambia. Dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. También puede referirse aquí a lo que escribió el Señor Jesucristo, o lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Es el mismo evangelio, y ahora el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este mandamiento es el mismo mandamiento desde la antigüedad, pero es nuevo en este sentido. Ahora es explicado como yo os he amado, de la manera que yo te he amado. Así también, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando consideramos el amor de Cristo a nosotros, Él no amó a personas que eran amables hacia Él. Éramos enemigos, y Él nos amó a nosotros. Nos amó hasta el fin. No escribo un mandamiento nuevo. Versículo 7. Ahora otra vez en Juan, 1 Juan. No es un mandamiento nuevo, no estamos hablando nueva cosa, sino el mismo evangelio de siempre. Os escribo un mandamiento nuevo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bueno, entonces, no es nueva cosa. No es nueva cosa. Pero ahora tenemos nueva revelación. Nueva revelación en el sentido de que ahora está hablando, Cristo es nuestro ejemplo. Dice versículo 8, sin embargo, os escribo mandamiento nuevo. No es una... Parece difícil explicarlo. No te estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sin embargo es nuevo. Sin embargo es nuevo en este sentido. Es nuevo que es verdadero en él, y noten, y en vosotros. Es verdadero. Esto que, este mandamiento que está escribiendo, de amar unos a otros, es verdadero en él. Y no dice, debe ser verdadero en vosotros. ¿Lo ven allá? No dice, es verdadero en él y debe ser verdadero en vosotros. No dice eso. Dice, verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando. No dice, ya pasaron. Aunque hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, todavía estamos en la carne. Las tinieblas van pasando y la verdadera luz, o la luz verdadera, ya alumbra. No es un nuevo mandamiento, sino, no es recientemente formulado o recientemente traído a la existencia. Cristo, como dije, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su evangelio, su ley, su palabra, todo es el mismo. Este mandamiento es nuevo en este sentido, es recién explicado por el Señor Jesucristo. Recién explicado. Es decir, los hombres siempre tienen la manera de tomar la palabra de Dios, y lo único que puede hacer un hombre que no ha sido convertido, una persona que tiene el Espíritu de Cristo, lo único que puede hacer con la palabra de verdad es torcerlo. Deja que eso caiga. Lo único que puede hacer un hombre que no tiene el Espíritu de Cristo con la palabra de verdad es torcerlo. Solamente el espiritual puede entender lo espiritual. Aquella persona a quien Dios le da vida. Antes de esto, el hombre toma la palabra de Dios y quiere sacar reglas de cómo voy a mejorar o cómo voy a ganar favor delante de Dios. Es lo único que puede sacar el hombre natural. Veo aquí que debo hacer esto. Esto me va a dar buenas obras para que cuando Dios me juzgue, Él ponga en la balanza mis obras malas y mis obras buenas. Y si pesan más mis obras buenas, pues Él me va a aceptar. Es lo que piensa el hombre natural. Lo que piensa. En Mateo capítulo 5. El amor. En el amor se cumple. Como dije, es la ley, la regla de vida para el creyente. Y si yo amo a mi hermano, no voy a codiciar lo que él tiene, no voy a matarlo, no voy a hablar mal de él. La regla de vida es amor. Noten allá versículo 21, dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, eso es la... no matarás. ¿Dónde está eso? Está en la ley, ¿verdad? No matarás. El hombre, por naturaleza, todo el tiempo está odiando a su hermano. Se ama a sí mismo, no ama a otros. Pero el hombre quiere decir, bueno, no vas a matar, pero puedes aborrecerlo en tu corazón. Es lo que piensa el hombre. Noten lo que dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es la ley espiritual, verdad? La ley es espiritual. Y ninguno de nosotros, el que cree en el Señor Jesucristo, está bajo esa ley de los 10 mandamientos. como santificación, como base de su justificación o su santificación. Estamos bajo la ley de amor. La ley de amor. Cristo explica esto. Cristo explica esto y nos dice, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, el hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Pero el amor que está derramado en su corazón, esa nueva criatura no codicia. Esa nueva criatura no peca. No puede pecar. Es creado en la imagen de Dios y no puede pecar. Pero el hombre natural está viciado de pecado. No cometerás adulterio, pero aquí está, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve cómo está explicado? La ley es espiritual. Fue recientemente explicada por el Señor Jesucristo y purgado de todas esas ideas falsas de los fariseos y de los escribas. Y ejemplificado, es recién, en este sentido, ejemplificado por el Señor Jesucristo en su amor para con nosotros. Si nosotros pensamos en esa ley, no matarás, nosotros somos culpables de matar al Señor Jesucristo. Cada hombre que dice, no quiero que este hombre reine sobre mí, no quiero que él reine sobre mí. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado por cuanto no creyeron en mí. No creyeron en mí. El hombre natural no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, porque su mente es enemistad en contra de Cristo. Todos nosotros por naturaleza hemos codiciado lo que no es nuestro. Todos nosotros por naturaleza, estoy hablando a hermanos en Cristo Jesús, hermanos en Cristo Jesús, todos nosotros por naturaleza fuimos adúlteros, nos vendimos al pecado, fuimos tras dioses falsos, pero el amor de Cristo a nosotros, Él nos amó con amor eterno y se entregó por nosotros, recién ejemplificada, como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo. Así nos amemos los unos a los otros. Y también es una nueva ley en este sentido, bajo este argumento. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que eres una nueva criatura en Cristo Jesús y no ser como Cristo Jesús? El que dice acá en versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él. Entonces, lo que es cierto y verdadero de Cristo es cierto y verdadero de cada uno que está en Cristo. Bueno, las tinieblas, la oscuridad de la ley ceremonial ha pasado y la luz clara de Cristo está brillando, está pasando. Y la luz clara de Cristo está brillando. La oscuridad del pecado, la oscuridad de la ignorancia ha pasado, está pasando. Y hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, en versículo 9. El que dice que está en luz, el que dice que está en la luz, y noten allá la palabra dice. El que dice. Es fácil decir, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen, yo estoy en la luz, yo creo en Cristo Jesús? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Como dije, no se dice esto como manera de amenaza, no se dice esto como manera, es simplemente la realidad. Es malo engañarnos, engañar a otra persona, pero es más malo engañarte a ti mismo. ¿Verdad? Es más malo engañarte a ti mismo. Pero el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El que dice que está en luz está en comunión con Cristo Jesús. El que dice que camina a la luz y la comunión y la unión con Cristo Jesús, pero aborrece a su hermano. Bueno, ¿de qué hermano estamos hablando? Está hablando de odiar, aborrecer a su hermano. Bueno, cualquier hermano. Ya sea hermano en la carne. Está hablando de odio. Odio en tu corazón. Hermano en la carne o hermano en Cristo Jesús. Esta persona está aún... no ha sido convertido, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Está aún en la oscuridad. En Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 43, dijo el Señor Jesucristo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. No está dando una receta aquí para que seas hijo de Dios. No es una receta, pero para que se manifieste lo que está en ti. Está diciendo, Dios lo ha puesto allá, manifiéstalo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por otro lado, la persona que ama, una persona que ama, está mostrando la gracia, la obra de gracia en su corazón. Porque esto no es del hombre natural. No es del hombre natural. Está mostrando gracia en su corazón. Noten lo que dice allá Juan, 1 de Juan capítulo 4. Amados, amados de Dios, amados por el Señor Jesucristo. Y si somos amados por el Señor Jesucristo, Él ha derramado su amor en nuestro corazón. Pero ¿qué dice allá? Amémonos. El Hijo de Dios ama. Y es enseñado a amar. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Está claro esto, ¿verdad? El amor no conduce al pecado, no hace lo malo. No, el amor no conduce al pecado. El amor no conduce al pecado. Vean lo que dice 1 de Corintios capítulo 13. Este es el amor de Dios. Yo sé que este texto se lee mucho en los matrimonios, ¿verdad? Entre los hombres. Que no tiene posibilidad entre el hombre natural. Es imposible. Pero este es el amor de Dios. Dice, el amor, versículo 4, es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero todas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Perdón. En la religión muchas personas dicen, te amamos. Nosotros, Dios te ama, sonríe, Dios te ama y yo te amo. Todos nos amamos. Y normalmente cuando dicen eso, tiene una sonrisa en su cara. Pero crúzalos. Y vas a ver las garras. Crúzalos y vas a ver el odio que está en él. El amor nunca deja de ser. El amor es la regla de vida, entonces. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8 dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si yo amo a mi hermano, no voy a codiciar lo que él tiene. No voy a mentirle. No voy a robarle. En otras palabras, el creyente está bajo esta regla de amor. Si tú tienes, para los casados, las casadas, y para los hijos, ¿cuándo has visto que los niños, cuándo has visto que el papá tenga que hacer una lista para mi esposa? Ahí está, voy a hacer una lista. Mi esposa no está acá, voy a hablar de ella. Voy a hacer una lista para mi esposa. Los 10 mandamientos para mi esposa. Mandamiento número 1. Lava mi ropa. Mandamiento número 2. Prepara mi comida. Mandamiento número 3. Cuida de los niños que vayan a la escuela. Yo pongo, ¿qué creen que me pasa a mí si yo pongo esos 10 mandamientos y los clavo a la puerta para que lo vea mi esposa? ¿Saben dónde voy a estar durmiendo? En el patio con el perro. Pero ¿saben qué? Ella hace todas estas cosas. No necesita esa ley. Lo hace porque me ama a mí y ama a mis hijos. Ella hace todas estas cosas. Padres, ¿por qué salen a trabajar? Porque la ley demanda que ustedes trabajen y que se fajen y que traigan y pongan comida sobre la mesa. Lo hacen porque aman a su familia, aman a sus hijos. Por cierto, aquellos que no lo hacen, viene la ley tras ellos, ¿verdad? Y demuestran que no aman a sus hijos. La persona que ama, la regla de vida es amor, entonces. Y este amor produce obediencia al Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 5, somos libres en Cristo Jesús. Estamos libres de la ley. Pero noten lo que dice aquí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Está hablando a espirituales. No uses esta verdad de la libertad que tienes en Cristo Jesús como ocasión a tu carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo vas a servir a Cristo? Sirviendo en amor los unos a los otros. Sirviendo los unos a los otros. Y en versículo 11 de nuestro texto, el apóstol Juan nos dice esto, que no importa qué es lo que diga una persona, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No importa. No importa qué apariencia externa tenga una persona. Y no importa qué excelencia o mérito tenga una persona, no importa qué pueda demostrar, si no hay amor, todo es en vano. Noten allá, en otra vez en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice esto a los corintios: si yo, noten estas cosas excelentes, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, lenguas angélicas, si yo tuviera lengua para hablar de una manera, lengua de ángel, ¿quién no quisiera hablar de esta manera? Bueno, puedes hablar de esa manera, pero si no tienes el amor de Dios en tu corazón, no tienes amor a Cristo y no tienes amor al hermano, amor que Dios ha derramado, de nada te sirve. Dice: no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe, algo irritante. Las maestras, cuando están enseñando, y ese sonido que hace el pizarrón. Ya no sé si usan esos pizarrones verdes, pero los que se acuerdan de eso, hay veces cuando chilla ese lápiz blanco, rechina y se erizan todos los cabellos, ¿verdad? Yeah. Así es un símbolo que retuña. Sí, es irritante. Una persona que tenga facilidad de palabras, amor, hable tan bonito, pero no tiene amor, de nada, es en vano. Y si tuviera profecía, ¿qué tal si pudiera predicar? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe. Fe de tal manera que yo trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Saben? Los demonios creen y tiemblan. Amor, amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuántas personas se han sacrificado? Han sacrificado sus vidas para ir a diferentes lugares y hacer obras de caridad, como decimos, obras de benevolencia. Pero no conocen a Cristo. ¿Les va a servir? En ninguna manera. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Bueno. Versículo 12 de nuestro texto. Ahora, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él anduvo en amor. Y ahora escribe en el versículo 12 al 14, escribe a tres grupos. Escribe a hijitos, escribe a jóvenes y escribe a padres. Y escribe a estos creyentes en diferentes tiempos de su andar con Cristo. Hijitos, jóvenes y padres. Escribe a creyentes este mandamiento del amor de Dios, el amor al uno al otro, y nos estimula a la obediencia en consideración de las bendiciones de Dios en cada grupo. La bendición de Dios. En otras palabras, nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. La bendición de Dios, que Dios nos amó a nosotros. ¿Cómo no nos debe nosotros entonces motivar a amarnos los unos a los otros? Ahora dice ya primero, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el estímulo de amarnos los unos a los otros? ¿Cuál es el estímulo de andar como Él anduvo en amor? Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Cuando somos, correctamente enseñados en la palabra de Dios, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos vemos, si nosotros vamos a Salmo 130, Salmo 130, leímos el texto allá en Salmo 32, pero, y vamos a ver este también, pero Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Estamos convencidos que somos pecadores, que somos pecado, pero noten allá, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Reverenciado. No puedes reverenciar a Dios sino obedecer a Dios. Para que seas obedecido. En ti hay perdón. Lo que motiva entonces, nos motiva a hijitos a andar como Él anduvo, es que hemos sido perdonados. En Romanos capítulo 7 tenemos la cita allá de Salmo capítulo 32, pero quiero que lo veamos en Romanos capítulo 7. Perdón, dije Romanos 7, es Romanos 4, versículo 7. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hijitos, os escribo estas cosas a los hijitos, y nada motiva más a una persona a seguir al Señor Jesucristo que somos perdonados. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por el Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los padres. Vamos a ver primero los jóvenes. Los jóvenes. Cuando habla de los jóvenes son aquellos que están en el vigor de su vida, ¿verdad? Vigor de su salud, o podríamos decir el vigor de su vida espiritual. Están fuertes en la fe, fuertes en propósito, fuertes en principios, y han vencido sobre el mundo. Es algo particularmente difícil para un joven. Una persona joven, vivir en su juventud, vivir para el Señor. Sus fuerzas, pero sin embargo, sus fuerzas no están en la carne, no están en su determinación, sino por la palabra de Dios que permanece. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al mundo. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido el que es del principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios permanece en los hijos de Dios. Y luego también escribe allá a los padres. Los padres. Los padres en Cristo Jesús han conocido a aquel que es el anciano de días. Están firmes, arraigados en el eterno yo soy. Y saben, no existe un envejecimiento en Cristo Jesús, sino una juventud eterna. En Salmo 103, versículo 5. En Salmo 103, este hombre viejo se va acabando. Pero la persona que está en Cristo Jesús se va renovando. Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El creyente en Cristo Jesús se va rejuveneciendo, cada vez recibiendo más fortaleza, más consuelo, más seguridad. Eso es una persona fuerte. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es.